Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí seguimos pendientes del recuento de las elecciones en Estados Unidos. La cosa va bien para Biden. Quedan pendientes varios estados, Nevada, Arizona, Georgia y Pensilvania. Parece que Biden, si no hay sorpresa, puede ser el presidente de los Estados Unidos. Le va bien la cosa a Biden, le va mal al país. Hay gente en la calle protestando, seguidores de Trump, y Trump sigue cuestionando el recuento. Cuanta menos es la sustancia, más es la escenografía. Ese parece que es el lema de la factoría Redondo, Iván Redondo. Bueno, hoy ha ido Sánchez a Valencia en esta gira que va a hacer por toda España, presentando el plan de recuperación. El nombre es larguísimo, ¿eh? Plan de recuperación, transformación, resiliencia de la economía española, y han puesto el himno de Europa, se han levantado. Ha anunciado Sánchez que, bueno, puede haber vacunación contra el virus en mayo, pero claro, los anuncios de Sánchez tienen poca credibilidad, porque también ha dicho que hay una estrategia nacional contra el virus, que no hay. Ha hablado de los presupuestos Sánchez y ha dicho que es que no hay otra alternativa que los presupuestos que ha presentado el gobierno, que va a presentar el gobierno.
No existe alternativa a unos presupuestos de país. Debemos, por tanto, trascender la miopía de las líneas rojas.
Bueno, se ha venido arriba Sánchez diciendo que no hay alternativa. Se ha venido arriba, entre otras cosas, porque en los contactos que ha tenido con los grupos parlamentarios esta mañana del Partido Socialista, pues tiene los apoyos para sacarlos adelante. No hay alternativa. Bueno, hay una alternativa que es la realidad. Parece que la realidad es la alternativa rotunda a los presupuestos que quiere sacar adelante Sánchez. Ha habido tres instituciones: el Banco de España, Hernández Cos, su gobernador, Bruselas, y la AIREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente, que han cuestionado esos presupuestos que dice Sánchez que no tienen alternativa. En unos presupuestos hay tres partes fundamentales. La primera es el cuadro macroeconómico, que es la previsión, que dice el cuadro macroeconómico es como eso de mañana va a llover, mañana va a hacer buen tiempo. Bueno, pues Bruselas le ha dado hoy una revisión a esa previsión. Dice, por ejemplo, Bruselas que la economía española va a caer un 12,4% este año y que el año que viene se va a recuperar, pero no tan rápido como piensa el gobierno. También decía el Banco de España eso. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que somos la economía de la Unión Europea que más cae. La segunda parte de un presupuesto son los ingresos, lo que tú estimas que vas a ingresar. Bueno, pues también le han dado ahí un repasito a Sánchez. La AIREF le ha dicho que, hombre, que se ha pasado 9.000 millones en la estimación. Son unos presupuestos que son una ensoñación porque cuentan con 9.000 millones más que no van a aparecer. Y luego está la tercera parte, que son los gastos. Y ahí también el Banco de España le ha dado un toque a Sánchez, diciendo que, hombre, va a haber más gasto en desempleo de lo que ha puesto en los papeles, más gasto sanitario, que no debería de haber subido el sueldo de los funcionarios. Hay alternativa a los presupuestos. La alternativa, porque el papel lo aguanta todo, es la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la hostelería pide al gobierno un plan de choque con ayudas directas ante el cierre masivo de bares y restaurantes. Uno de cada tres cierres afecta a este sector. Susana Moneo.
Calculan que serán necesarios 8.500 millones en ayudas a fondo perdido para evitar el cierre masivo, que alcanzaría 100.000 establecimientos con la pérdida de 1 millón de empleos. A los hosteleros se han unido empresas alimentarias y el gran consumo. Piden al gobierno que siga los pasos de países como Alemania o Francia. El país vecino, por ejemplo, destinará 10.000 millones en ayudas directas. Además, ha lanzado bonos al consumo y ha prolongado los ERTEs hasta 2022. En Alemania también hay planes de fomento al consumo y se ha rebajado el IVA. Entre otras medidas, plantean una moratoria o rebaja en los alquileres por las restricciones vigentes.
Y la Junta de Andalucía ha dado por controlado y cerrado el brote del virus del Nilo, que ha provocado 7 víctimas mortales. COPE Andalucía, Dani Trigo.
Se han cerrado los dos periodos máximos de incubación del virus del Nilo sin ningún caso nuevo, lo que ha precipitado este anuncio del consejero de Salud en Andalucía, Jesús Aguirre.
Hoy damos por cerrado el brote de meningoencefalitis por West Nile virus del Nilo Occidental en Andalucía. El brote está controlado.
Ahora se prepara ya una estrategia de cara a la primavera que viene para prevenir la aparición de casos, especialmente en la marisma, donde la concentración de mosquitos es siempre un problema. Recordar que el virus del Nilo ha dejado 40 casos confirmados en Andalucía y ha matado a 7 personas, 4 en la provincia de Sevilla y 3 en la de Cádiz.
Y ha sido desarticulada en Alicante una trama que explotaba a menores de edad en la prostitución. Han sido detenidos 5 adultos y 4 menores. Una niña de un centro de acogida fue la que puso a los agentes tras la pista. Juan Baño.
Fue a mediados de octubre cuando una chica de un centro de protección en Alicante aprovechó su salida al instituto para desaparecer. Regresó al cuarto día, según ha sabido COPE, y desveló lo que estaba ocurriendo. Otra menor de 15 años, también huida del centro, la convenció para quedarse primero en casa de un español. Allí podían hacer lo que quisieran. De ahí pasaba a otro domicilio en el que un rumano les facilitaba droga, alcohol, incluso dinero por sexo. Inspector Germán de la policía en Alicante.
Ya en este lugar es donde se celebraban fiestas y se realizaban los abusos sexuales con clientes que se captaban a través de la organización.
Allí había 4 menores que también trabajaban para la red, entre los detenidos el padre del cabecilla rumano que ha conseguido huir. Se buscan más víctimas de esta red.
Y en los deportes, Maradona evoluciona bien tras su operación en el cerebro. Luis Munilla.
Maradona fue operado el martes de un coágulo en el cerebro. Sigue ingresado en un hospital de La Plata y este es el último parte médico de hace tan solo unos minutos en boca del doctor Leopoldo Luque.
Él puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. Es muy temprano esto, pero la recuperación es excelente para nosotros. Si él quiere irse, la verdad que lo retuvimos, tratamos de convencerlo. Por una cuestión de control, es un postoperatorio muy bueno en un paciente que vemos una buena recuperación.
Hoy tenemos tercera jornada de la Europa League. A las 7 menos 5, Real Sociedad Zeta Almar y Omonia Granada. Y luego a las 9, Villarreal Maccabi. Los 3 partidos se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. También tenemos en marcha la 15ª etapa de la Vuelta, que ¿cómo evoluciona, Erifrade?
Le quedan tan solo 29 kilómetros. Estamos a 4 del cartel de comienzo a Puerto del Alto de Padornelo de tercera categoría, el último del día. Matías Cattaneo de la Fuga, ventaja en 28 segundos a 9 de sus excompañeros, entre ellos los españoles Luis León Sánchez y Aramburu del Astana y José Joaquín Rojas del Movistar. Viene muy cerca el pelotón a 1 minuto y 25 segundos.
Ya saben que el final de etapa lo contamos desde ya en las emisoras COPE+, en cope.es y aplicaciones móviles. Y en el Masters 1000 de París-Bercy, a lo largo de la tarde juega Rafa Nadal contra el australiano Jordan Thompson en los octavos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados y lluvia hasta ahora en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes de salida, el primero en la 3 en Villarejo de Salvanés y el segundo en la 6 en Las Rozas. Dificultades de salida también en la 3 en Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe y en A2 Torrejón en ambos sentidos. Congestionada la M40 en Coslada y Vicálvar hacia la 3 y en Valdemarín en dirección a la 6. En la M30 hay retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y desde el Puente de los Franceses hasta el Palacio de Moncloa. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que los casos de coronavirus en la región han bajado más de un 60% respecto al pico de la pandemia en esta segunda ola que fue a mediados de septiembre. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Ahora que tanto estamos hablando de Estados Unidos por las elecciones, volvemos a ver muchísimas imágenes, ¿verdad?, de sus calles, de sus ciudades. Yo recuerdo como la primera vez que fui a Nueva York, una de las cosas que más me sorprendió es la facilidad para comunicarme, porque a donde no llegaba mi inglés, llegaba mi español. que muchos neoyorquinos la verdad es que entendían perfectamente. Porque la lengua pues posibilita el entendimiento y por eso es tan difícil asumir que pueda levantar muros. Bueno, esta tarde se va a votar en la Comisión de Educación en el Congreso la enmienda que han pactado y presentan conjuntamente PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña para que el castellano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza. Actualmente, el proyecto de ley educativa, la LOMLOE, o sea, la ley CELA, dice que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Y dice expresamente, el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares de acuerdo con la norma aplicable. Bueno, pues en la enmienda que se presenta esta tarde, el texto, digamos que se acorta. Ya solo dice que las comunidades deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevé la Constitución y los estatutos de autonomía. A ver, no suprime el derecho a recibir educación en castellano, porque esto sería anticonstitucional, pero en la práctica da mayor cobertura legal a una situación que se lleva repitiendo desde hace años en regiones como Cataluña. Porque allí muchos padres tienen que acudir a un juez para que les garantice al menos el 25% de la enseñanza de sus hijos, que ese 25% al menos se imparta en castellano. Y suprimirla como lengua vehicular se lo va a poner más difícil. Enseguida, mira, voy a hablar con María, una madre que ha tenido una pelea durante años y que ha tenido que llegar al juzgado para que su hija recibiera clases en castellano en un colegio público en Barcelona. Como digo, enseguida voy a hablar con ella. Pero antes, como cada día a esta hora, voy a saludar a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te pido esa mirada que, bueno, pues ponemos siempre sobre muchos temas a esta hora de la tarde. En esta ocasión sobre la lengua como instrumento para dividir en vez de unir.
Pues mira, además le preguntas a alguien que encuentra en la lengua su herramienta de comunicación con los demás, su herramienta para compartir historias, memoria, testimonio, ideas, ¿no? Y que ha hecho de ella durante toda su vida un vehículo de comunicación y que además tiene la suerte de escribir en castellano o español. Que es, aunque quizá no somos muy conscientes de ello, los hablantes de esa lengua, la segunda lengua del mundo en número de hablantes nativos y probablemente la más universal, porque la primera es el chino mandarín, que es una lengua que solo se habla prácticamente en un país, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con que el país que dio lugar a esa lengua tiene una reyerta permanente y un conflicto que parece que no podemos nunca apaciguar respecto de eso, del uso de la lengua, ¿no? A mí me parece sorprendente, ¿no? Que no nos pongamos de acuerdo en que el castellano o español es un patrimonio común y que mantener ese patrimonio común vivo, respetado y a disposición fluida de todas las personas que viven en España no es incompatible con otro empeño absolutamente razonable, sensato y deseable como es preservar ese patrimonio que representan otras lenguas como el euskera, el castellano, el catalán, el valenciano, el mallorquín, como cada uno lo quiera denominar, ¿no? Tampoco yo quiero entrar en esas guerras. ¿Por qué nos resulta tan difícil que coexistan esos patrimonios? ¿Por qué preservar uno de esos patrimonios ha de ser a costa de menoscabar otro? ¿Y por qué insistimos en menoscabar lo que es el vehículo de comunicación entre todos, lo que es esa lengua común que a todos nos une? Uno no se imagina a alguien en los Estados Unidos de América tratando de minimizar o de restringir el aprendizaje del inglés. ¿Por qué aquí pensamos eso respecto del español, de esa lengua que nos une a todos?
Preguntas que nos hacemos todos, Lorenzo, yo creo que nos sumamos desde luego a esas cuestiones sin duda. Y fíjate, antes decía yo que la enmienda, que previsiblemente, es prácticamente seguro, que se va a aprobar esta tarde, puede complicarles las cosas a los padres que deben acudir a un juez para garantizar su derecho, el derecho a que sus hijos reciban educación en castellano y alguien se habrá extrañado, dirá, pero ¿qué estás contando? Bueno, pues esto es algo que lleva pasando años en colegios públicos, por ejemplo, en Cataluña. María tiene una hija. Hace 6 años ella eligió un colegio público y matriculó a la niña, pues allí, en infantil, con 3 años, ¿no? Que es cuando entran los niños al cole. Cuando fue a inscribir a su hija, le aseguraron que en el colegio la educación era trilingüe, catalán, castellano y también inglés. Pero, ¿qué pasó realmente? Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó cuando la niña ya estaba en el colegio?
Bueno, pues que de P3 a P5 no había absolutamente nada de español, pero nada es nada. Por no haber, no había ni canciones. Es lo que nos dimos cuenta pues llegando a P4. Y algún padre extranjero ya nos preguntaba que, bueno, que cómo era posible que no hubiera nada de español en las clases. Preguntamos a los padres, a los maestros, y nos dijeron que hasta primero de primaria no empezaban con el castellano. Y en llegando primero de primaria, no es que estudiaran en castellano, que no se estudia en castellano en Cataluña. Solo estudiaban lengua castellana, 2 horas a la semana, en un colegio catalán que está dentro de España. Entonces, bueno, nos daban una opción, nos decían que no, que a lo largo de los años, pues que los críos iban a hablar español precisamente, que salían muy bien en las pruebas PISA, etcétera, etcétera. Pero llegó el tema de las dotaciones y, bueno, el tema del adoctrinamiento que realmente existe en las escuelas se acentuó. Y el hecho de que la lengua vehicular, que hace años es exclusivamente en catalán, en todos los colegios catalanes, públicos y concertados.
Total.
Lo que van a hacer ahora es únicamente poner por escrito algo que ya existe aquí, que ya están aplicando hace mucho tiempo.
O sea, pero María, si he entendido bien, entonces en el periodo infantil de la niña, desde luego no hubo castellano en ningún momento en sus clases, ni las canciones, dices. En primero de primaria te dijeron que habría ya castellano en algunas de las asignaturas, pero las asignaturas eran exclusivamente las de español, es decir, las de castellano y... alguna, por ejemplo, creo que educación plástica. En plástica, efectivamente.
Solo plástica, 1 hora a la semana. Es una broma, o sea,
y decidisteis pedir explicaciones. ¿Y qué os contestan?
Exactamente. Bueno, nos dijeron que no, que la Generalitat, la ley catalana decía que el idioma vehicular en la escuela era el catalán, que se hacía todo tal cual, se decía la ley, y que tenían ya sus 2 horas de castellano y la hora de plástica. Y que con eso era suficiente. Vale. Nos dijeron que, bueno, que los niños sacaban bien las pruebas. Y yo en aquel momento ya me había informado, algo que desconocíamos todos los padres, que están obligadas las escuelas en Cataluña, todas, a dar un 25% de las asignaturas troncales, o sea, las importantes, donde un niño tiene que escribir y trabajar su lengua, que es el español, a dar un 25% como mínimo. No lo cumple ningún colegio. Ninguno. Entonces, me pareció un escándalo, porque no saben ni escribirlo ni hablarlo bien.
Entonces, vosotros decides no conformarte y tú, junto con otros padres, decidís que no se iban a quedar las cosas así y hacéis un escrito, ¿no?, que mandáis a Educación en Cataluña. ¿Y qué os contestan?
Bueno, contactamos primero con la AEB, que es la que nos informó de este 25%, porque nadie lo sabe, la gente lo desconoce. Entonces, ellos nos dijeron qué escrito teníamos que preparar, de hecho nos ayudaron a redactarlo. Tuvimos que presentarlo, todos los escritos, en el Consorcio de Educación en Barcelona.
¿Sí?
Ya nos avisaron los de la AEB que nos iban a decir que no, que estuviéramos tranquilos. Agotan hasta el último plazo, nos dijeron que no. Tuvimos que volver a presentar otro recurso al consorcio otra vez. Claro, en el camino, ellos intentan, el colegio intenta que tú te descuelgues. Te dicen que no, que esto no va a ser ningún problema, pero tu hijo sigue sin tener educación de lengua castellana, en castellano. Entonces, presentamos el segundo recurso, lo agotan, nos volvieron a decir que no. Entonces ya es cuando tienes que denunciar en un juzgado y que un juez obligue a un colegio a cumplir la ley. Es que me parece gravísimo.
Esto fue lo que hicisteis, al final acabasteis yendo al juzgado, al juez.
Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente tiene miedo porque se cree que le van a hacer algo y es que no, realmente no te hacen nada, ellos intentan que no lo hagas. Pero están todo el rato, cuando en el colegio nuestro el juez les ordenó, porque esto tarda entre 9 y 12 meses, claro, o sea, no es que la ley debería garantizar que todos los colegios ya lo aplicaran directamente, pero es que no se hace así. Si todo el mundo pidiera lo que hicimos nosotros, la cosa sería diferente, que no debería ser un 25, debería ser mucho más, pero bueno. El tema es que después la gente se enoja acusándote de que estás vapuleando el catalán, cuando lo que están vapuleando son nuestros derechos. Porque un niño castellano tiene el mismo derecho a estudiar en español que un niño catalán a estudiar en catalán. Nosotros no renunciamos al catalán. Lo que estamos diciendo es que las dos lenguas tienen que convivir y no pueden prohibir que la lengua principal de este país, que es España, no se imparta en una escuela. Porque yo no quiero que mi hijo o mi hija estudien en castellano.
Está clarísimo, María. Entonces, el juez decreta, obviamente, y decide que tenéis ese derecho a que al menos el 25% sí. de las asignaturas se impartan en castellano. Todo sí, esto, por cierto, todo este proceso judicial, claro, ¿cuánto tiempo tarda?
Pues tardamos como unos 9 meses.
Ya nos habían
avisado que tardaba entre 9 y 12 meses suele tardar el proceso, porque ellos agotan el tiempo.
Y conseguís por fin, a través de este mandamiento judicial, que al menos cuántas asignaturas troncales se den en castellano.
Una más, nos dieron matemáticas.
Matemáticas. O sea, el curso siguiente, las matemáticas.
Ya. La que menos para escribir tiene, para que te hagas una idea. Pero es una troncal.
Entonces, después de mucho pelear, después de escribir y mandar los escritos necesarios, primero, según os habían recomendado al Consorcio de Educación de Barcelona, que os lo negaran 2 veces, después de acudir, por lo tanto, ya directamente al juzgado, que el juez efectivamente decida a vuestro favor, conseguís que al menos una materia de las troncales, matemáticas en este caso, por fin se imparta en castellano. Un proceso que os llevó un montón de meses. Y toda esta pelea. Empezasteis 10 familias y acabasteis 4. ¿Por qué?
4. Porque la gente se asusta. Hay padres que cuando... Bueno, el colegio nunca puede revelar quién lo ha pedido, ni la identidad de la familia ni la del niño. Eso lo exige el juez y no lo hacen. Pero bueno, cuando tú ves el ambiente que la gente comenta y tal, pues la gente se acobarda, tiene miedo a que haya represalias. Y realmente no tenemos que tener miedo, porque a nosotros no nos ha pasado nada. Pueden haber unos días que alguien te deje de hablar porque sospeche que puede ser tú, pero no pasa nada. O sea, es un derecho que tienen nuestros hijos. Y algo que no deberíamos reclamar, que debería aplicarse directamente.
María, te agradezco de verdad que nos cuentes lo que pasa, porque creo que muchas veces no somos conscientes verdaderamente de todo este proceso que vivís, esta pelea, hasta conseguir, como decimos, al menos ese 25% de las asignaturas troncales en castellano, y que no siempre se consigue. Sí. Gracias, María. No. Buenas tardes.
A vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
Lorenzo, es que es como, sinceramente, de no creerse toda esta historia, ¿no? Porque es que estamos hablando de un derecho constitucional que tienen estos padres y estos niños, o sea, que lo tiene que decretar un juez, es un proceso judicial, pasan un montón de meses para que, bueno, conseguir por lo menos que una de las asignaturas troncales se dé en castellano. O sea, es que lo cuenta María y yo es que me cuesta creerlo.
Pues mira, a mí la verdad es que lo que más me desazona de todo esto es que el argumento que se da no es cierto. Si tú erradicas una lengua como vehículo de la enseñanza, la competencia en esa lengua es inferior. Y eso es algo que, bueno, es de cajón, pero por si alguien tiene alguna duda, yo recuerdo lo que contaba, le voy a contar alguna vez, a Francisco González Ledesma, un gran escritor catalán en castellano, que cuando le preguntaron una vez en mi presencia por qué no escribía en catalán, respondió que él en la escuela no le habían permitido aprender una de sus dos lenguas, el catalán, como lengua escolar. Y eso le daba una inseguridad a la hora de escribir que le había impedido escribir en esa de sus dos lenguas, en el catalán, y solo podía hacerlo en castellano. Bueno, pues eso era bajo la dictadura franquista, como se le privó a ese niño, que luego sería un gran escritor catalán y español, de la competencia en una de sus dos lenguas, ¿no? Es muy triste que a la vuelta de los años volvamos a hacer lo mismo, pero en sentido contrario, y nadie espere que el efecto no vuelva a ser el mismo, es decir, degradar la competencia en una lengua a costa de privilegiar la capacidad que se tiene de expresarse en otra. No puede ser de otra manera, con este tipo de política, que es la que penosamente se siguió hace 80 años y la que penosamente parece que se quiere volver a seguir ahora.
Sí, es tristísimo, desde luego. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy es para un caso tremendo que te ha llamado mucho la atención y que está relacionado con la prostitución de menores.
Pues sí, es algo que ha saltado a los medios recientemente porque, bueno, parece que está implicado, o por lo menos se le imputa, o por lo menos se le investiga a un miembro de un conocido grupo punk. Bueno, no vamos a dar el nombre ni el de la persona ni el del grupo, porque todo todavía es una investigación. Es un hombre de 40 años que parece que está implicado en una trama de prostitución de menores. Y lo que la investigación está tratando de esclarecer es si pudo contratar los servicios sexuales de 2 niñas de 15 años. Pero lo más terrible de la historia es que la red a la que pertenecían esas niñas y que se descubrió después del intento de suicidio de una de ellas cuando su madre cogió su móvil y vio los mensajes que la niña tenía en el móvil, era una red que regentaba otra niña de 15 años, que era la que se ocupaba de buscar clientes para estas otras niñas a las que ayudaba a prostituir, ¿no? Y cuando uno llega a un personaje como este, pues quizás se superan todos los límites, ¿no?, de la novela negra. Una niña de 15 años contribuyendo a prostituir a otras niñas de 15 años. Hay que recordar que según la ley esa niña es una víctima. Una niña de 15 años no puede delinquir como un adulto, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo para que una niña de 15 años piense que una manera de tener dinero y de llevar adelante su vida sea ayudar a prostituir a niñas de su misma edad, ¿no? Y al final, de que eso sea así, hay unos responsables primeros, ¿no?, que son esos hombres de 40 años, sea finalmente este o no, que deciden pagar 400 euros por tener esas relaciones con menores de edad, ¿no? Al final son esos adultos los que están sosteniendo esa red delictiva.
Es realmente un caso tremendo. Lorenzo, gracias. Mañana más. Te esperamos, como siempre, a las 4. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Llegan los consejos de la Mutua y llega Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque ellos, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Pues entonces apunta el número y llama. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, ¿quién no ha tenido un viaje complicado? Porque a lo mejor la persona que le ha tocado al lado se ha puesto a hablar por el teléfono móvil durante todo el tiempo que ha durado el viaje sin parar, a grito pelado, porque te conoce su historia, en qué trabaja, ¿verdad? Sí. A mí eso no me gusta, pero oye, hay gente, fíjate, Fernando, que al contrario, le encanta entablar conversación con el desconocido que tiene al lado,
¿no?,
por ejemplo. Es que de todo está saliendo esta tarde, Rosa, con los oyentes.
Yo tengo una lista de trucos,
¿De trucos para qué? ¿Para no tener que entablar conversación?
Yo soy un mal conversador y entonces, desde ponerme la manta del avión en la cabeza, para dejar claro que no quiero entablar conversación.
¿Pero en la cabeza, Fernando?
Sí, que no quiero conversación, no quiero la bandejita con la cena y no quiero la bandejita con el desayuno porque los viajes largos. Entonces yo me pongo la manta en la cabeza como para dejar muy claro viajaba, claro.
Clarísimo.
El que empieza a hablarte y entonces tú le respondes la primera vez con una frase corta, la segunda vez con un monosílabo y luego ya la siguiente no le responde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues bueno, en ese caso te haces el dormido y ya está, empiezas ahí como a roncar y pasan de ti.
Ah, mira, lo de roncar no se me había ocurrido, pero tiene que ser verídico lo de roncar.
Sí, no te sale bien, quedas mal.
Bueno, pero al final acabas tú molestándole al lado en vez de al revés.
Claro,
Hablar a grito pelado es algo muy español, dicen por aquí.
Hola, gente, pues es verdad que eso es como muy nuestro, muy español, ¿no? El hablarnos a voces y demás. Aunque a mí no siempre me resulta agradable, sobre todo cuando vuelves del trabajo en el transporte público, es como que no te apetece eso. Así que por un lado, bien. Ahora también es cierto que como la gente se calle, ya saben que lo que tenemos en el transporte público es el reggaetón en los móviles a todo volumen, así que no sé qué prefiero, la verdad.
Yo tengo hecho un ranking, de nacionalidades estruendosas.
A ver, venga.
Mira. Porque cuando te montas en un... Dices, ahí están los italianos. Malo. Ahí están los estadounidenses. Los americanos, además si son jovencitos, son terribles. Y los españoles, claro, en ese ranking. Los rusos también, pero son otro tipo de alboroto. Pero en viajes internacionales, si oyes eso, hay que apartarse. Ahora, lo que dice este oyente es verdad, ¿eh? Yo no sé si tenéis... En el metro y tal, que en autobús, digo, esta gente se va a reventar los tímpanos, ¿no? Porque eso debe ser bueno, ¿no?
Sí, porque ellos van con auriculares y estás escuchando tú perfectamente la música.
Eso no debe ser
a 2 metros, ¿cómo puede ser?
Pero, ¿y sin auriculares, Pilar? ¿Se lo ponen? ¿Vas por la calle escuchando a la gente con el móvil, con sus canciones en voz alta? Y dices tú, ¿pero esto qué es?
Una falta de educación para empezar.
Sí. Es una discoteca andante, sí.
Sí, sí, sin auriculares directamente. Hay que recordar que existen estos aparatitos que te los pones en los oídos y así no molestas a nadie con tu música, que no es necesario.
Oye, que me puede no gustar ese tema de reggaetón o de... A lo mejor no es reggaetón.
Bueno, de hecho, la mayoría no me gusta.
Es una ópera de Wagner, ¿eh? Mira,
sí,
no me
y gente que ve hasta series y películas, ¿eh? También sí, les da lo mismo, sí. Además. Las ponen ahí y tú estás al lado y te aguantas.
Eso me pasó, eso lo puedo contar yo una anécdota, porque los chinos lo hacen así todo, ¿no? Pero yo, volviendo de China, me subí en el avión y había uno... Que estaba con el móvil así, ¿eh? En la serie que le se oía en todo el avión, ¿no?
Y le dije, es que es alucinante.
Buenas noches, China está ya abajo, aquí hay otra regla. Porque no, o sea, en China es costumbre que todo el mundo, no se usan los auriculares, es una especie de tortura.
Bueno, pues a ver, estas cosas que nos pasan, que le pasan a Fernando mucho por lo que veo, ¿no? Pero que Fernando
pero
no se
porque
calla,
viaja,
¿eh?
Y porque
no,
viaja,
no, yo
viaja
lo digo,
mucho.
Hombre, yo lo digo.
Y luego está
el consuelo del vagón silencioso. Esto, el que lo inventó, hay que ponerle un pedestal, ¿eh?
Desde luego que sí.
Vagón en silencio, eso hay en el AVE, vagón en silencio. ¡Oh, qué invento tan bueno, ¿eh?
Bueno, ese compañero de viaje tan ruidoso que has tenido alguna vez que te dio el viaje, de esa historia queremos que nos hables. Pero si eres de los que, por el contrario, estás encantado de entablar conversación con ese desconocido, oye, pues que nos lo cuentes también. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Bueno, eso dice él. Es lo que acaba de decir en una comparecencia pública.
We were getting ready to win this election.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estrictamente no ha acabado el conteo, por lo tanto, su afirmación es basada en la tendencia que tiene, pero no en rigor. Vamos a conocer la última hora de las elecciones. Washington, Juan Fierro.
Decía también que lo que está pasando ahora es un fraude de la nación.
Y con el ya mejor análisis también de lo que sucede a tu alrededor.
Pablo Gimeno es analista económico de las empresas españolas que tienen presencia en Estados Unidos. ¿Qué les supone?
Se lo juegan empresas españolas que si gana Trump pues saldrán reforzadas como la banca, la construcción, el petróleo.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de la Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Y cada día sale el sol, es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola,
Hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad tenemos hoy con nosotros a Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí seguimos pendientes del recuento de Estados Unidos, 253 votos electorales de Biden, 214 de Trump. Si Nevada y Arizona caen del lado de Biden, pues tendría los 270 el candidato demócrata, y de momento en Nevada y en Arizona, bueno, pues lleva ventaja. Ha habido cuestionamiento en las últimas horas insistentemente de Trump del voto por correo. ¿Te has hecho una idea, Concha, aunque no sea tu, digamos, máxima especialidad esto, de lo que está pasando en Estados Unidos?
Bueno, una idea creo que más o menos tenemos todos, ¿no? Nos interesa tanto y nos afecta tanto que, claro, que sí, por supuesto que sí, claro, lo estamos siguiendo, no como si fueran elecciones aquí, pero casi.
Casi. Oye, sí. Vamos a ver, ha habido esta mañana en el Congreso ronda de contactos del grupo socialista con algunos grupos parlamentarios, los que han ido, porque el PNV, por ejemplo, no ha querido ir. Esto es de cara a los presupuestos. Hay que tener en cuenta que el miércoles, el jueves de la semana que viene, se vota, si tú no me corriges, la enmienda a la totalidad, que es el trámite inicial. Vamos, un presupuesto queda rechazado si hay una enmienda a la totalidad que tiene más votos favorables que votos en contra. El viernes me parece que es el último plazo para presentar enmiendas. Hay algunos compañeros que están contando que esto ya lo tiene hecho el gobierno. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo van las negociaciones y los apoyos?
Bueno, yo en las actuales circunstancias y en esta forma de política súper veloz que estamos viviendo en los últimos tiempos, no me atrevo a dar nada por seguro hasta que no se vota y vemos el resultado.
¿Por qué? Esto es muy interesante. ¿Por qué?
O sea, porque todo cambia muy rápidamente, porque en cualquier momento puede ponerse sobre la mesa una variable con la que hasta ese momento no contábamos y lo trastoca todo, porque todo está evolucionando muy deprisa y bueno, yo creo que yo por mi parte no me atrevo a dar nada por sentado hasta que no vea el resultado de la votación, pero sí que es verdad que parece que está bastante atado, es decir, que el gobierno está relativamente tranquilo porque cuenta con superar ese primer trámite, que es verdad que es el de enmiendas de totalidad, no parece demasiado complicado, y a partir de ahí sí iniciar la tramitación de lo que ya es el proyecto y empezar a negociar enmiendas parciales con el conjunto de los grupos políticos, ¿no? Empezar a negociar la letra pequeña, para entendernos.
Ya. El precio que conocemos, bueno, pues el precio es alto en algunas cosas. Podemos, por ejemplo, socio de gobierno, pues existía la subida de impuestos. Esquerra está reclamando otras cosas. Supongo que hay una conexión evidente entre lo de no hacer del castellano una lengua vehicular en Cataluña y el apoyo a los presupuestos de Esquerra. ¿Hay algún asunto que sea menos claro, que nos podamos llevar una sorpresa? O sea, ¿hay algún precio oculto al apoyo a los presupuestos, Concha?
Yo ahora mismo no lo veo. Es verdad que esas parecen ser las piezas esenciales, el tema de los impuestos, que ya en el proyecto Se ha modificado mucho respecto a lo que fue aquel borrador de presupuestos que presentaron en su momento el PSOE y Unidas Podemos. Ese impuesto para las rentas más altas se ha quedado en 300.000 euros, mucho más alto de lo que se pretendía. En fin, esa aspiración de Podemos yo creo que se ha modulado bastante. Está el tema, por supuesto, de la lengua con Cataluña. Está el tema ahí un poco pendiente, aunque parece que eso va más a largo plazo, de transferencias pendientes al País Vasco, uh-huh. que también podría estar vinculado con la negociación con el PNV. Pero yo sí creo que, de momento, el Gobierno lo que tiene más o menos atado es superar esas enmiendas de totalidad. A partir de ahí empezaremos a ver la negociación de la letra pequeña, de los detalles.
Ya, insistes tú en esto de la letra pequeña, que será una subasta, un zoco, porque, ¿no?
O sea, ha sido siempre, en realidad, sí, la negociación de presupuestos, ¿no? Ahora que hay muchos grupos pequeños, muchos grupos regionales, autonómicos, pues veremos eso de un grupo que cambia de la abstención al sí porque han comprometido una partida para una rotonda, para un tramo de carretera. Esto ha pasado siempre en la negociación de presupuestos y lo volveremos a ver, por supuesto. Ya.
Oye, vamos a ver, empieza Sánchez su gira por España para presentar su plan es que el nombre es muy largo y no consigo memorizarlo, el plan de recuperación, resiliencia, resistencia sí. y, bueno, el plan. Mucha escenificación, pero entre los anuncios me ha sorprendido que ha dicho que la vacuna para mayo, cuando en realidad la vacuna decía ya que iba a estar para finales de diciembre o para enero. ¿Esto es un cambio sustancial?
Bueno, ya en su momento, cuando se dijo que podían estar para antes de final de año, salieron varios expertos alertando de que seguramente se tardaba más, que una cosa es empezar los ensayos en voluntarios, otra cosa es realmente confirmar que las vacunas son seguras, empezar a fabricarlas a gran escala, definir a qué colectivo se vacuna primero, con cuáles se espera más. Yo creo que todo eso es un proceso que efectivamente ya llevamos meses con los expertos alertando de que eso no se puede acelerar demasiado, porque entonces corremos el riesgo de que la vacuna no sea segura. Lo hemos visto.
Sí, van cambiando las fechas, sí,
inevitablemente. Exacto, en Estados Unidos lo hemos visto también, ¿no? Y en Inglaterra, como se decía, antes de las elecciones, antes de final de año, y ahora ya estamos todos con que mínimo verano. Y mínimo verano, y veremos, porque también una cosa es que empiecen a llegar las vacunas y otra cosa es que realmente la sociedad esté vacunada. Es que eso también es un proceso que puede llevar otros tantos meses.
Oye, volviendo a los presupuestos, vamos a ver, como tú dices, parece que hay apoyo parlamentario, pero digamos, el apoyo técnico no ha sido muy consistente, más bien todo lo contrario. Es decir, el Banco de España, Hernández Cor, le ha dicho que es irreal el presupuesto. Lo mismo ha dicho la responsable de la AIREF en su comparecencia hoy en el Congreso de los Diputados. Bruselas rebaja la previsión. Es decir, que el éxito político no está siendo acompañado, digamos, de avales técnicos del presupuesto.
Bueno, esta mañana ya respondían desde el Gobierno a esa previsión de la Comisión Europea, un poco precisando que esa previsión está calculada antes de los últimos datos que han salido del último trimestre, tanto de PIB como de EPA y demás. Es verdad que yo creo que en el escenario actual hacer previsiones es algo absolutamente... eso sí que es irreal, porque realmente lo hemos visto, ¿no? Con la evolución del PIB español, con la evolución de la EPA, que realmente los escenarios van cambiando tanto que hacer una previsión es cuando menos aventurado, ¿no? Dicen desde el Gobierno también que ha habido previsiones anteriores del Banco de España que no han acertado, y ponen, por ejemplo... citan ese ejemplo, ¿no?, del último crecimiento de PIB en el último trimestre que ha sorprendido incluso al propio Gobierno, ¿no? Yo creo que cada uno está haciendo su papel al final, ¿no? Yo creo que todos están un poco ejerciendo su competencia, incluso excediéndose un poquito más de la cuenta para, bueno, pues tener su lugar en todo este proceso y que se oiga su voz y que se les tenga en cuenta. Y luego pues veremos realmente qué pasa con los presupuestos en un escenario que yo creo que todo el mundo tiene claro ya, que es de incertidumbre
es
absoluta
muy cambiante, sí.
Y de cambio permanente, sí.
Una última cuestión, porque hoy ha aparecido en el BOE ya el plan para luchar contra la desinformación, contra la fake news, compromete, digamos, el trabajo de muchas partes de la administración, quiere también involucrar a medios de comunicación. ¿Crees que hay que temer? O sea, ¿crees que este plan contra la desinformación puede convertirse en un plan que restrinja la libertad de los medios de comunicación?
Creo que podría llegar a convertirse. Creo que ese riesgo siempre existe. A ver, esto nace realmente de un procedimiento puesto en marcha por la Unión Europea, sí, que traza una serie de directrices que España tiene que cumplir. Eso es así. Se puso además en marcha a raíz de aquella investigación que concluyó que había habido un intento de Rusia de interferir en procesos, sí, como el Brexit y demás, ¿no? Tenemos que recordar que como fake news lo que entendemos son desinformaciones deliberadas a gran escala con un ánimo de interferir en amplios espectros de la opinión pública, es decir, que no tiene nada que ver con la opinión de una persona, de un colectivo y demás, ¿no? Es decir, las fake news tienen unas características muy particulares que sí que pueden ser distinguibles para defender la libertad de expresión combatiendo las fake news, ¿no? Aunque la línea pueda ser a veces difusa.
Es que ese es el problema, que si
claro,
no eres muy delicado...
porque, exacto.
Voy a decir, y Concha sobre todo López, yo creo que... y Fernando de Aro en la tarde de COPE han dicho que gana Trump las elecciones, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
Y yo creo que aquí lo que sobre todo lo que causa, digamos, más suspicacias es el hecho de quién está al frente de eso, ¿no? Que volvemos a preguntarnos, ya, ¿dónde están los expertos? Es decir, ¿hay que luchar contra la desinformación? Sí. ¿Quién tiene la potestad
la
de decir qué es
desinformación,
¿no? Bueno, pues quizá
Es un tema delicado, ¿eh? Hablaremos más de esto, pero es un tema delicado. Concha, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya nos cuenta, Concha, la acabas de oír, ¿no? Que
la acabo de escuchar con mucha preocupación porque ese es un tema preocupante, último que habéis comentado.
Este es un tema preocupante porque la línea divisoria es difícil, es decir, yo creo que la mejor lucha contra la desinformación es la buena información y la educación del personal. La tentación de que los poderes públicos sean los que te informen bien es que nosotros... Hace unos años tuvimos una dictadura, no estoy diciendo que tengamos esa amenaza, pero tenemos...
Te queda esa duda, control para luchar contra las fake news
Falta
o censura directamente.
Exacto, lucha contra la desinformación o censura. Bueno, un tema interesante y también es interesante el número de españoles que ya hemos pasado el coronavirus, ¿no?
Sí, y que no está nada claro, Fernando, porque, claro, ¿cuántos, como tú dices, españoles realmente ya han pasado la COVID? Porque se habla de 1.300.000 personas, esa es la cifra oficial, la que mantiene hasta el momento el Ministerio de Sanidad sobre el número de personas que en España habrían pasado el COVID, pero muchos dudan de que sea una cifra real, porque hay gente que te dice eso de, oye, yo he pasado todos los síntomas, pero no tengo nada que lo demuestre, ¿no? Y luego está el famoso informe de seroprevalencia, realizado también por el Gobierno, que desde luego apuntaba a un número bastante más elevado, como cerca de 2.5 millones de personas, ¿no? Un 5,2% de la población. Lorena Fernández, compañera de informativos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
2.5 millones, 1.300.000, pero tú apuntas a algo más.
Sí, pues a un torno a unos 4 millones de contagios, al menos en España, y pues no lo apunto yo, lo hace un médico experto en emergencias y también en catástrofes humanitarias. Él se llama José Félix Hoyo, ha estado pues en muchas epidemias de cólera, de ébola, de fiebre amarilla, también en Honduras, tras el paso del huracán Mitch y toda la emergencia sanitaria que provocó en su momento. Él nos ha contado en COPE que cree que la cifra es mayor de la reconocida oficialmente, pero porque básicamente hay muchas personas que han pasado la enfermedad y ni siquiera lo saben.
4 millones, al menos, pero es que hay muchas personas que han pasado el virus y que no han tenido ni contacto con la sociedad. Hay como tres tipos de personas. Los que han pasado el virus y lo saben, los que han pasado el virus y no se han enterado, pero sí que tienen un estudio serológico que demuestra que lo han pasado. Claro, y luego hay personas que han pasado el virus y ni lo saben, ni probablemente se podría comprobar. Ya han perdido la carga antigénica, ya no tienen inmunoglobulinas.
Ya. Oye, y él además, Lorena, te hablaba también de importantes diferencias entre comunidades autónomas, entre provincias, y que así lo están reflejando los datos.
Sí, Pilar, en ese informe de seroprevalencia antes del verano, que ya contamos en COPE, se apuntaba que había provincias que como más personas habían encontrado el COVID, digamos, y que estaban pues más inmunizadas frente a otras. Por ejemplo, en Soria se decía entonces que el 14,4% de la población ya había pasado la enfermedad, en Segovia un 12,4%, pero en el otro lado de la balanza estaban otras provincias como Sevilla, que daban que solo el 2,7% lo había pasado, o incluso Murcia el 1,6%. Por eso, claro, pues ahora las zonas más castigadas por esta segunda oleada del COVID en España son las que en primavera pues fueron menos golpeadas. Así nos lo apuntaba él.
El número de personas que han sido infectadas en Madrid es mucho más alto que el de Asturias, con lo cual presumiblemente la segunda ola en Asturias, porque se controló mejor o porque el estado de alarma llegó cuando había muchos menos casos en Asturias. Segunda oleada va a ser más potente allí, como ya está ocurriendo, ¿no? O por ejemplo en Navarra, primera oleada, básicamente porque hay muchas más personas susceptibles. En Madrid hay menos personas susceptibles a ser infectadas.
Bueno, lo ha clavado desde luego, Pilar. Sí, sí. Y esta reflexión que me hacía sobre el Hospital Madrileño de Alcalá de Henares, ya sabes que en esa primera oleada de marzo y abril tuvo muchísimos ingresos, vivió situaciones dramáticas. Escúchale.
Dentro del personal sanitario que estuvo en el hospital trabajando en una enfermedad por transmisión por vía aérea con una protección bastante dudosa, no se contagiara. Quiere decir que tiene que haber otras explicaciones, y esa sería la misma explicación que se daría para plantearse que probablemente la inmunidad, el número, el porcentaje de personas que ya han pasado la enfermedad y tienen cierta inmunidad parcial, no se sabe cuánto tiempo, es mucho más alto del que en realidad está ocurriendo.
Qué interesante todo lo que cuenta, ¿eh?
Sí. Bueno, pues por cierto, que hablando de Madrid, me gustaba mucho esta pequeña reflexión. Una persona que ha estado sobre el terreno en muchísimas catástrofes, como te decía, humanitarias a lo largo de todo el mundo. Mira esta experiencia personal.
Marzo en Madrid fue exactamente igual que lo que he vivido trabajando en otros proyectos en guerras, o en hambrunas, o en terremotos, o en tsunamis. O sea, no había ninguna diferencia entre los hospitales de Madrid y eso, lo cual es una pena, ¿no?, para estar en nuestro territorio.
Increíble, ¿verdad? Es terrible esta reflexión que hace nosotros aquí en Occidente, ¿no? Que nos creíamos que este tipo de cosas en nuestro territorio era imposible, no podría ocurrir nunca. En fin, en cualquier caso, 1 millón por un lado, como decimos, volvemos al tema de la inmunidad, 4 millones por el otro, pero Lorena, estamos muy lejos de esa llamada inmunidad de rebaño, que muchos hablamos de ella, pero ¿qué es exactamente?
Pues es un porcentaje muy amplio de una población que ha pasado una enfermedad como para que esta no ponga en jaque pues a todo el sistema sanitario, no colapse esos hospitales y ya se pueda controlar, tratar mejor y tenga menos mortalidad. ¿Cuándo se logra? Las estimaciones de los expertos nos dicen que al menos tiene que estar el 60% de la población o contagiada o vacunada. Y de momento, Pilar, pues estamos lejos de ello.
Ya, desde luego lo estamos, Lorena. Oye, este médico también te ha hablado de Fernando Simón, al que conoce.
Sí, y ojo, habla bien de él, a pesar de las críticas que se lanzan. Bueno, asegura que es un experto en lo suyo, pero que tiene un problema, que supuesto tiene mucho político detrás, y que cuando la ciencia y la política se juntan, pues según él, la ciencia pierde. Bueno, él recordaba hace 5 años que coincidió con Fernando Simón en Luxemburgo en un encuentro europeo sobre las lecciones que dejaba otra epidemia que golpeó fuertemente a África, el ébola, esa por la que aquí entonces en España pusimos cara a Fernando Simón. Esto me decía de ese momento hace 5 años.
En el aeropuerto estuvimos comentando qué pasaría. En aquel momento estaba activo el MERS, ¿no?, que es otro coronavirus, y entonces estuvimos hablando de qué hubiera pasado si en lugar de ser ébola, pues esa epidemia hubiera sido de coronavirus, ¿no? Y entonces los dos pensábamos que probablemente el mundo no tenía los mecanismos, o que había demostrado con el ébola que no tenía los mecanismos necesarios para protegerse.
Bueno, pues 5 años después, lamentablemente, Pilar, hemos acertado.
Desde luego, tremendo lo que dices, sin lugar a dudas. Muy, muy, muy interesante, José Félix Hoyo, que además, como dices, es un médico experto en emergencias y en catástrofes humanitarias. Lorena, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Te lo estamos contando en esta tarde de jueves. El CSIC ha pedido no hablar en el transporte público para prevenir los contagios de COVID, y algunos hemos pensado, pues mira qué bien, nos protegemos del COVID y además así la gente está más callada y entonces algunos nos evitamos pues esos que dan voces, que hablan alto por teléfono, yo que sé, que ponen la música a veces también a todo trapo. Vamos, los viajeros molestos. Rosa Rosado, de eso hablamos con los oyentes hoy.
Uy, Pilar, nos acaba de llegar un mensaje que dice: sentada al lado de uno que no deja de carraspear cada 5 segundos, sorberse los mocos, hacer risitas viendo su móvil, llamaditas, ruiditos por aquí y por allá. Conclusión, el silencio es hermoso y ahora lo aprecio más.
Ay, sí, qué razón tiene esta oyente con lo del silencio. Es a veces tan importante. Y en el transporte público también, ¿eh?
Yo es que a veces yo no puedo con eso de los mocos. Yo, mira, le doy un Kleenex, le digo, ya.
Suénate.
Anda, suénate.
Por favor, suénate.
No puedes estar así todo el tiempo porque es que eso se te va a poner ahí malo. No puedo con ese ruido. Y luego ya lo de carraspear todo el tiempo, tú dime un viaje con una persona así al lado. Bueno, a ver, este oyente, Pilar, es conductor y flipa con el comportamiento de algunas personas.
Yo soy conductor de VTC y puedo escribir un libro de todo el mundo que se monta en el coche, gente educada, gente que se ve que le apetece hablar y gente mal educada que no dice casi ni buenas. Pero lo que más me sorprende es cuando viene un turista a Madrid, cuando venían turistas, y va todo el trayecto mirando el móvil sin echar un vistazo a la ciudad con lo bonita que es Madrid. Yo iría de visita a una ciudad, iría absorbiendo y con una esponja mirando todo. Pues no, hay gente que se queda mirando el móvil y no levanta la cabeza. Adiós.
Ay, qué curioso esto que... Sí, sí, bueno, no va tanto en la línea de lo que hablábamos, pero es una apreciación muy interesante esta. O sea, hemos llegado hasta tal punto, ¿no?, de estar siempre ahí con la pantallita, que tiene razón, no ver, ¿no?, lo que está pasando a tu alrededor, la ciudad
más
en la que
de
acabas
la
de caer y acabas de aterrizar hace un tiempo. Sí, qué lástima, ¿no? Qué pena. Bueno, en fin, esos compañeros de viaje un poco molestos. Y luego están esas otras personas que le encanta entablar conversación con estas personas desconocidas que se sientan a su lado. Todas estas historias las queremos en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Que tu seguro de coche te dé un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group. Líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.